En el día de ayer se realizó una reunión inédita. La ministra de Transportes, Paola Tapia, se juntó con los ex ministros de esa cartera para escuchar cuáles fueron sus experiencias, también las ideas que tienen respecto a cómo enfrentar todos los problemas de transportes, cuáles han sido sus experiencias en los últimos 27 años. También ahí se conversó, o posterior a esa reunión, respecto a esta propuesta que está hoy en el aire, que es la que ha hecho el expresidente Sebastián Piñera, ahora precandidato, donde propone eliminar el Transantiago y fortalecer la red de metro. Queremos conversar sobre estos temas. Nos encontramos a esta hora, quien mañana será otro día, con Paola Tapia, ministra de Transportes. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Patricia. Buenos días, Álvaro. Saludar a todos los que nos escuchan esta mañana.
Ministra, lo decíamos antes de la entrevista, fue como esas reuniones de ex cancilleres que se realizan periódicamente para analizar temas como temas de Estado, ¿no? Bolivia, Perú, en fin. ¿Ese es un poco el objetivo? Esto, porque llegaron ex ministros de la era de Sebastián Piñera. ¿Cómo fue el espíritu que se vivió? ¿Hubo consensos? ¿Hubo discrepancias? ¿Cómo fue esa reunión?
Bueno, primero, la verdad es que yo agradezco profundamente que la gran mayoría de los ministros hayan aceptado la invitación que realizamos como Ministerio de Transportes, un poco en la misma línea, como decías tú, de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que en la medida que veamos el transporte a nivel nacional como un tema de Estado, más que como una bandera política de uno u otro sector, vamos por fin a avanzar y vamos a incorporar las mejoras que los usuarios nos reclaman y nos piden. Desde esta perspectiva, la verdad es que primero valoro, como les decía, la asistencia y segundo recalco la necesidad de diálogo. Ayer tuvimos una conversación distendida, una conversación productiva, una conversación que miró las experiencias, las buenas y las malas, los errores de los cuales todos creo que hemos aprendido. Por tanto, fue un diálogo enriquecedor y que nos permite avanzar con más fuerza en los proyectos que estamos desarrollando.
¿Dónde hubo coincidencia y dónde hubo discrepancias?
Yo diría que la mayor coincidencia estuvo en mirar el transporte a nivel nacional, pero ocuparnos efectivamente del transporte en Santiago, hoy día como una prioridad, pero que no nos puede dejar de, no nos puede distraer en toda la atención. Y en el tema del Transantiago, la verdad es que hubo un consenso bien generalizado en la necesidad de efectuar la licitación. Y eso para nosotros como ministerio es un apoyo muy importante, porque si bien es cierto, han existido anuncios y estamos en época electoral, todos entendimos que el sistema de transporte es un sistema integrado, en el que no es necesario decir que uno opta por buses o metro. Al contrario, tiene que potenciar el metro. ¿Qué duda cabe? Este gobierno lo ha hecho. Hoy día estamos ejecutando la mayor cantidad de líneas de metro en la historia de nuestro país. Estamos ejecutando la línea 6, que va a incorporar nuevos 15 kilómetros, y estamos ejecutando la línea 3, que va a incorporar 22 kilómetros. Una línea de metro, solo para graficar lo que estamos conversando, no se construye en un gobierno. Requiere un mayor periodo. Pero los buses también siempre van a estar presente, porque el metro obviamente es un eje estructurante, pero requiere que los buses acerquen a las personas a esos ejes estructurantes.
Desde esa lógica, ministra, estamos conversando con Paola Tapia, ministra de Transportes. ¿Qué le parece esta propuesta que ha surgido desde el precandidato Sebastián Piñera de eliminar el Transantiago?
Bueno, como conversábamos ayer con los ministros, y lo decían incluso ministros que trabajaron con él y que fueron parte de ese del gobierno de él, que en el fondo no se trata de un tema simbólico, semántico, de eliminar un concepto, porque los buses no los vamos a eliminar. Y reitero, lo que nosotros estamos es por la integración, y la integración no solo del metro y el bus. Pensemos que en regiones el metro está en Valparaíso también y se integra, imagínense, con los ascensores, con los troles, pero en el sur de Chile no tenemos metro. Entonces tenemos que integrar y conectar a la gente con subsidio a las barcazas, con subsidios aéreos, de modo tal de que la integración no solo está presente en Santiago, sino también está en región.
Estamos con la ministra de Transportes, Paola Tapia. Hablábamos de las líneas del metro que van a avanzar o se van a terminar durante este gobierno, pero ¿qué ocurrió finalmente, ministra, con la línea 7, ¿no? Que era una de las también preocupaciones de las autoridades, de los expertos, que podría de alguna manera descongestionar o quitarle público o ayudar en ese sentido a la línea 1. ¿Cuáles fueron los fundamentos? ¿Qué va a pasar con la línea 7? ¿Se proyecta dejar algo avanzado durante la actual administración o ya queda para el próximo gobierno?
Bueno, respecto al tema de la línea 7, primero destacar que, yo creo que los ciudadanos lo perciben, nosotros hemos sido un gobierno y un ministerio bastante responsable y serio. Porque evidentemente construir una línea de metro, al ser un tema de gobierno, uno puede hacer anuncios muy fácil, muy livianos.
Sobre todo en año electoral.
O sea, es grito y plata, para poner el término bien simple, ¿cierto? Pero esa no es la idea. La idea es ser responsable, técnica, operacional y financieramente. De modo tal de que el día 1 la presidenta nos encomendó como ministerio trabajar en este proyecto, evaluarlo y hacer los estudios pertinentes que son necesarios, que son previos a la toma de decisiones de un gobierno responsable. Y eso es lo que hemos hecho, eso es lo que estamos trabajando y esperamos en el breve plazo poder concluir esos estudios para que se puedan adoptar las decisiones que correspondan.
Y dejar anunciado, dejar haber hecho los estudios de factibilidad a la línea 7, ¿cuál es el objetivo concreto, ministra?
Lo que sucede es que primero uno hace todos los estudios técnicos, como te decía, y operacionales de ver la viabilidad del proyecto para proyectar si este tiene rentabilidad financiera y los estudios que deben continuar. Una vez que uno hace los anuncios de una línea de metro, procede entonces a hacer las ingenierías, los estudios de ingeniería, procede a hacer el estudio de rentabilidad social y todos los que acompañan en este proceso.
¿Y en qué etapa está eso, ministra? Porque esto se anunció el año 2014, si no me equivoco, por la presidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, en ese momento obtuvo una serie de buenas evaluaciones el hecho de que se anunciara esto. Entonces había harta expectativa respecto a esta línea. Y la duda que ahora hay es si se está estancando, demorando más esto debido a la falta de recursos. Ese es el punto central.
Ese es el punto que se ha comentado en la prensa, pero yo debo insistir, como les decía, primero que este gobierno está construyendo más líneas de metro que cualquier otro gobierno y esperamos que el próximo lo siga haciendo, si estamos en esa línea. Pero ¿cuál es el punto principal? Hoy día tenemos un sistema que, como yo les mencionaba, es integrado. Y para tener clara la base sobre la cual se proyectan nuevas líneas de metro, con la línea 3 el próximo año vamos a tener 168 kilómetros en rieles, incluido el NOS Express. Esa es la base para que entendamos toda la información. Sobre eso, evidentemente, si se puede construir la línea 7, nosotros, te reitero, estamos trabajando fuertemente y esperamos en el corto plazo, según nuestro diagnóstico, poder dar a conocer esos estudios.
Estamos con la ministra de Transportes, Paola Tapia, y le queremos preguntar, a propósito de este 6,7 que se sacó el bus de dos pisos, ¿es un hecho que vuelve? ¿Tiene que pasar por qué filtros? ¿Es válido este 6,7 si es que lo proyectamos a toda la capital o solamente por las vías más importantes, considerando las características del bus? ¿Cuál es el saldo que usted hace de este funcionamiento piloto, ¿no? de este bus?
Bueno, como tú lo mencionas, Álvaro, fue un proyecto piloto, de prueba, porque muchos también nos decían, a lo mejor el bus de dos pisos no funciona, no está apto para las calles, y nuestra idea, ¿cuál es? Incorporar en la licitación que estamos realizando incentivos y obligaciones también para que los nuevos postulantes traigan estos buses de mejor calidad. Nos pasa lo mismo que con el metro. Tampoco podemos decir que toda la flota va a ser de dos pisos, que toda la flota va a tener alguna característica de confort especial, pero vamos avanzando hacia ello, gradualmente. Entonces, nuestra propuesta es que las nuevas unidades de negocio, que van a ser 6, traigan a lo menos 15 buses que tengan características de alto estándar, con aire acondicionado, con todo ese tipo de condiciones.
Con USB. ¿Va a estar en las bases de la licitación eso?
Eso va a estar en las bases de licitación. Perfecto. Y esperamos que estos servicios ya estén plenamente operativos a fines del 2018, principio del 2019.
¿Y los buses eléctricos, ministra, que siempre se plantean como una posibilidad a largo plazo, mediano plazo para la descontaminación?
Nosotros también en buses eléctricos estamos avanzando en pilotajes que estamos informando en estos días, digamos, porque también hay que probarlos, también hay que hacer ese trabajo serio y responsable, y afortunadamente hemos tenido también el impulso de personas que están interesadas en hacer estas pruebas, de modo tal que esto también va a estar incluido en el breve plazo, tanto en la licitación como en general en los pilotos que podamos hacer.
Hay problemas en la autonomía, ¿no?, de la cantidad de kilómetros que recorren algunos buses.
Exactamente, pero la verdad es que, de nuevo, nosotros, como somos un sistema integrado, tenemos que buscar los mejores lugares donde se desplazan estos buses. El bus de dos pisos que tú mencionabas con este 6-7 denota, idealmente tiene, por ejemplo, que avanzar en corredores, en lugares que sean más despejados, que pueda alcanzar mayor velocidad. Y también los buses eléctricos avanzar en recorridos que sean complementarios, alimentadores, por ejemplo, del metro, y que permitan de esa forma tener un servicio que la batería y la carga de este bus permitan realizarlo.
Estamos conversando con Paola Tapia, la ministra de Transportes, y uno de los principales baches en el camino del Transantiago es lo que hizo relación con la evasión. Sabemos que la evasión está cercana a un 35%, un 34,6%. Se han puesto metas en el ministerio para poder bajar esa cifra, pero ha sido muy, muy difícil, pese a todas las medidas, las determinaciones que se han ido tomando. ¿Estuvo este tema presente en esa reunión del día de ayer? ¿Cuál es la mirada que también tenían el resto de los exministros sobre cómo enfrentar este desafío?
Sí, también es un tema que estuvo presente y que además la cartera en este reimpulso que yo he estado en denominar en la administración que a mí me ha correspondido encabezar, la verdad es que nos hemos hecho cargo del tema de la evasión, lo que creo que también es muy relevante. ¿En qué es lo que hemos hecho? Hicimos y creamos una coordinación de la evasión para ver todos los actores que participaban en ello y luego elaboramos un plan integral que está en desarrollo, no es un plan concluido, es un plan al que cada día vamos alimentando con nuevas medidas. Y además nos pusimos una meta de corto plazo y algunos me han dicho, pero ministra, tiene que ponerse más metas. Yo les he dicho, pero para eso estoy, yo estoy disponible, pero primero partamos con una meta concreta.
Que la meta del 30%.
Exactamente.
Que algunos dicen, bueno, no es tan ambiciosa a lo mejor esa meta de evasión.
Yo creo que es muy ambiciosa el hecho de primero de ponerse una meta, porque muchos me decían en último tiempo nadie se ha puesto una meta y ha ido solo incrementando, entonces no era menor ponerse una meta de romper la tendencia.
¿Es más realista que ambiciosa?
Yo creo que es realista, pero que además muestra una señal clara de compromiso también del gobierno con el tema de la evasión, y lo hemos asumido como gobierno, pero también entendiendo que es un tema ciudadano, porque la verdad es que yo ando en transporte público, ando en el metro, ando en bus, uso el taxi, y en general yo percibo en los buses una sensación de injusticia frente a alguien que no paga, porque la persona sabe finalmente que después se pueden producir alzas, lo hemos dicho. Si tú no pagas el pasaje, con este nivel de evasión, esto nos va a llevar a un déficit que vamos a tener que establecer con un alza de tarifa, y no nosotros, el Ministerio no determina las alzas de tarifa. Hace tiempo ya, desde el año 2009, se creó un órgano autónomo, que es un panel de expertos, que viendo solo cifras, nos dice, ahora hay que aumentar.
Sí, ministra, entonces, pero en el tema específico de los buses, que es donde más se produce esta evasión, y uno mismo lo ve, que se suben 8 o 10 personas sin pagar y como quien ve llover, como que no pasa nada, y el chofer tampoco tiene ni la capacidad, ni muchas veces también ya la voluntad a esta altura del partido de ir fiscalizando. ¿Cuál es la solución definitiva en ese tema? Porque se habla, claro, de nuevos dispositivos, de tratar de poner... ¿cómo se llaman estos sistemas?
Torniquetes.
Pero que, claro, los otros expertos dicen eso va a ser más lento el funcionamiento del sistema.
Bueno, yo lo que creo es que tenemos que hacer, y como equipo nos convencimos en el Ministerio, un plan integral. Y por eso lo denominamos así, porque no basta hacer una sola cosa, aislada. Hay que hacer y hacerse cargo de varios temas. Por un lado, sin duda, está el tema de el acceso físico a los lugares, y por eso fortalecimos con ayuda a los concesionarios. Nosotros invitamos a participar a los concesionarios en este trabajo. Firmamos en forma inédita también un convenio en el que participó Metro, integrando el Transantiago, y Tren Central, que es el operador del Metro Tren NOS. Por lo tanto, fue un acuerdo integral. Y ese acuerdo tuvo como resultado el compromiso de las empresas de decir, vamos a poner más torniquetes, vamos a poner más zonas pagas y vamos además a poner en funcionamiento estos inspectores privados que van a fortalecer el control de la evasión. ¿Eso es suficiente? Por supuesto que no. Por eso, paralelamente también, nosotros también hemos aumentado los controles y fiscalización, pero también con una mirada positiva hemos construido un pilar que dice relación con la educación y la información. Estamos yendo a los colegios, yo voy y les pregunto a los niños, ¿cuál es el problema del Transantiago? Todos me dicen, señorita, así como en los viejos tiempos recordé cuando...
O la profe.
Cuando uno está, claro, me dicen, señorita, es la... No me hablan de evasión, pero me dicen que la gente no paga.
Claro.
Eso es lo que me dicen en un colegio de quinto básico en Santiago Centro. Y cuando les pregunto cuál es el segundo problema, me dicen que las personas rayan los buses y los paraderos.
Tal cual.
Entonces, si niños de quinto básico lo tienen así de claro, ¿cómo los adultos no vamos a poder aportar y no vamos a poder generar este cambio cultural que yo estoy convencida que va más allá del transporte?
Total.
O sea, es algo que como ciudadanos, como responsables, como chilenos y chilenas, como dicen, tenemos que asumir y tenemos que avanzar en ello.
Y eso es lo que lo vuelve también más difícil, más complejo el desafío, porque se trata de un cambio cultural. Lograr modificar ese hábito es más complejo, implica evaluar otro tipo de elementos. ¿Qué es lo que está detrás de esa evasión? ¿Es tal vez que el pasaje es demasiado caro, o que hay algunos que se sienten molestos porque el sistema consideran que no funciona bien? ¿Cuáles son esos factores que han logrado identificar que tal vez son los que están incidiendo más en que la gente no pague su pasaje?
Bueno, lo que nosotros hicimos antes de tomar todas estas decisiones fue encargar una encuesta. Yo el día uno, desde que la presidenta me encomendó la tarea de dirigir el ministerio, encargué que se efectuara una encuesta. Y esa encuesta ciudadana de percepción de la evasión dio como resultado algo que a todos un poco nos sorprendió, que es que el mayor número de evasores, las personas entienden que lo hacen porque no quieren pagar. y está más abajo la calidad del servicio, está más abajo el valor del pasaje. Y eso coincide con un análisis que hizo otra empresa privada que preguntó de otra forma, preguntó porque las personas son frescas. Y eso alcanzó un 63%.
Mire.
Entonces, la verdad es que esas cifras nos hablan, yo creo, de nuevo, de esta idea de compromiso ciudadano que uno advierte. Si las personas, la gran mayoría, entiende que es un servicio público por el cual hay que pagar, como se paga la luz, como se paga el agua. De modo tal que ese número nos sorprendió. También, obviamente, la evasión lo consideraba la mayoría como uno de los problemas del Transantiago. Y de nuevo, y me parece muy contingente el tema como se plantea, de decir esto tiene una mirada mucho más integral, y por eso también nosotros estamos buscando el factor positivo y el análisis más social, si ustedes quieren, un poco de cómo ir revertiendo esta mirada. Y también, obviamente, esto va a ir acompañado de campañas informativas para ir tratando de cambiar esta conducta.
Estamos con la ministra de Transportes, Paola Tapia. Nos quedan poquitos minutos, ministra, y tenemos muchas preguntas de nuestros auditores, así que respuestas cortas, por favor. Por ejemplo, para Maricel Martínez, ¿qué pasa con el transporte interurbano de zonas como Talagante, Melipilla, Peñaflor? Colapsado, dice ella.
Maricel, nosotros nos hemos reunido con autoridades de la zona que nos han hecho presente esta situación, y yo le he encargado a la autoridad regional, que es nuestro secretario regional de transporte, que conforme ahora ya mesas de trabajo para buscar mejores alternativas de movilidad, más alternativas de competencia, y por lo tanto busquemos soluciones en conjunto para mejorar estos servicios.
¿Pasa por más operadores, por ejemplo?
Pasa por analizar primero en concreto la situación, porque además debemos recordar que en Chile en general el transporte es, entre comillas, libre, está desregulado. Desde la época de 1979 se produjo una liberalización del transporte, así como se produjo la liberalización del transporte aéreo, también ocurrió lo mismo con el terrestre. Antes existía, yo soy profesora además, y he hecho clases de derecho del transporte, y antes existían obviamente empresas estatales, así como la empresa aérea nacional chilena era estatal, lo eran también la locomoción colectiva. Hay un vuelco, se produce en el año 79, y por lo tanto lo que las autoridades hoy día hacemos es regular, pero salvo que haya alguna regulación más específica, en general todos son libres de poder prestar los servicios. Entonces tenemos que buscar la mejor forma ahí de establecer los incentivos para que haya un mejor servicio, para que haya cobertura nocturna. Esto nos han dicho mucho en regiones, la sí, cobertura nocturna de
es
los
cierto,
servicios. Entonces tenemos que avanzar en esa línea.
Wellington Lagos dice, ¿hay alguna autocrítica, ministra, por el daño, problemas, la baja, la calidad del servicio del metro?
Bueno, siempre va a haber una autocrítica. Yo ayer lo decía en la reunión y en el encuentro con los ministros. Hay que ver las experiencias con prudencia y con humildad. Yo creo que aquí lo peor que nos puede pasar de nuevo es enfrascarnos en luchas políticas. Asumir, obviamente, que tenemos que mejorar en los buses, en el metro, en todos los servicios. Y en eso estamos trabajando. Ese sí, es el compromiso desde el día uno.
Estamos conversando con la ministra de Transportes, Paola Tapia. Hay varios comentarios. El Loreto González, que dice, ojalá que no se refieran solamente al transporte de Santiago. Chile es mucho más que eso. O Gonzalo Olivares, que no se permitan más minibuses en los recorridos del Transantiago. Y manda una fotografía ahí de la línea 22 a la salida del metro Zapadores. Uh-huh. Donde se ve una cantidad importante de gente tratando de abordar ese minibús. Y el otro punto que también leí por ahí que nos estaban preguntando sobre qué pasa con este conflicto Uber versus taxis. ¿En qué va esa discusión?
Bueno, nosotros también nos hicimos cargo de ese tema. Como ven, tenemos harto trabajo en el Ministerio de Transporte.
No, bien amplio.
Y además no olvidemos que es y de las telecomunicaciones. Así que, pero está bien. Si hay que asumir compromiso, ustedes saben, digamos, yo soy servidora pública de corazón. Llevo 13 años en el Ministerio y yo creo que también es inédito que una persona de carrera funcionaria de alguna forma esté hoy día a cargo de un ministerio. Por lo tanto, el compromiso y el trabajo están. Ahora, en relación a las plataformas tecnológicas, nosotros lo que hemos señalado es que hay un consenso en base a reuniones que sostuvimos el año pasado en el Senado, que las que me tocó participar, porque yo veía el tema legislativo, precisamente de proyectos de ley, y en las que existe un consenso no solo técnico, sino también político y de todos los gremios. Y en esta idea recuerda la idea de diálogo. En una misma mesa, a un lado estaban las plataformas y al otro lado estaban los taxis autorizados hoy día por el Ministerio. Y se produce el diálogo, que es lo esencial y con lo que tenemos que construir, como hemos mencionado, a partir del diálogo también ayer con los exministros de Transporte. Consenso entonces en regular y en dar además suma urgencia al proyecto de ley. Por eso, todos los días martes, yo voy al Congreso de Valparaíso, yo asumí un compromiso con la Comisión, yo no voy a mandar a asesores, nada, voy a estar ahí en cada una de las sesiones y he estado en esas sesiones con el compromiso cumpliendo de escuchar a los actores, a las plataformas, a los taxistas, porque esa es la forma de construir un mejor proyecto de ley, y en eso estamos.
Ahora, ministra, su antecesor, el exministro Gómez Lobo, también tuvo hasta algún altercado público a propósito de la presión de los taxistas. Recordamos un incidente, ¿te acuerdas? En el verano, donde incluso al final, un poco ofuscado, le dice, bueno, la gente prefiere Uber. Le dice a ese taxista que le reclamaba por las condiciones. ¿Cuál es la mirada que usted tiene, más allá de escuchar y todo lo que nos ha contado respecto a las distintas posiciones? ¿Por dónde pasa la solución al de las plataformas? Porque es un tema que es imposible tapar el sol con un dedo y es una realidad a nivel mundial. Pero también, claro, están las demandas de los taxistas que hay que escuchar también. ¿Por dónde pasa la solución a su juicio?
La verdad es que nosotros estamos convencidos que pasa por regular esta actividad. Y los taxistas también, la mayoría lo ha entendido así. ¿Por qué? Porque estamos nivelando hacia arriba, como decimos. Y para los usuarios, que obviamente es nuestro norte final, más allá que esto lo tenemos que hacer en conjunto, yo no creo ni que los taxistas ni que las empresas de transporte sean nuestras contrapartes, sino nuestros colaboradores directos en la mejor gestión. ¿Pero hacia quién? Hacia los usuarios. Y el usuario, mientras tenga alternativas de plataformas, de taxi, de sistemas de transporte, obviamente lo va a agradecer, y eso va a generar la competencia también necesaria para tener tarifas que sean reales, que no sean tarifas que a lo mejor uno se puede entusiasmar en un comienzo y después, como ha ocurrido en otros países, esas tarifas suben, ¿no? Aquí tenemos que fortalecer a todos los grupos y lo más importante, los usuarios tienen que tener alternativas.
¿Fechas, plazos para que finalmente eso vaya a concretarse de alguna forma?
Nosotros como Ejecutivo, lo que tiene relación con los proyectos de ley, les asignamos suma urgencia a los proyectos para que precisamente sean prioridad en la discusión. Y nosotros eso es lo que hemos hecho, pero hay que también ver los tiempos legislativos y en eso obviamente nosotros respetamos lo que en definitiva la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados vaya señalando como ruta a seguir.
Le queremos agradecer a la ministra de Transportes, Paola Tapia. Agenda amplia, éxito, ministra. La tarea es difícil, pero quedan varios 8 meses más o menos para que pueda ir completando estos objetivos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por acompañarnos.